Y como les indiqué anteriormente, el título es El único camino en el que debemos confiar. Y les voy a hacer algunas preguntas para una introducción. ¿En qué camino confiamos? ¿En qué camino confías? Si hablo de cosas espirituales y dices que eres espiritual, entonces déjame hacerte la pregunta de otra manera. ¿El camino en el que confías te lleva a hacer esas cosas espirituales? Aún así, la pregunta todavía quedaría un poquito extensa, porque puede ser que haya un grupo que entienda por otro contexto esto de cosas espirituales. Entonces, tal vez vamos a decirlo de esta manera. El camino que sigues en la fe de Cristo te lleva a vivir una vida realmente espiritual y confiada en su voluntad de acuerdo a su palabra. Ahí suena mucho mejor. Entonces, el capítulo 14, mis amados hermanos, empieza precisamente, vamos a ver al Señor Jesús. Vamos a leer versículos del 1 al 3, una vez más. El Señor dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces, tomando en cuenta el ambiente, el contexto que se está dando en ese momento, los discípulos inquietos, se había... Acuérdense, seré ante lo que el Señor dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y también vemos que en el versículo 21 del capítulo anterior, el Señor también muestra su angustia, porque se conmueve su espíritu, le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, cuando inicia el capítulo 14, el Señor lo que va a hacer es animar a sus discípulos, va a tranquilizarlos. Y vamos a ver al pastor angustiado que consuela a otros. ¿Y angustiado por qué? Porque él ya en el capítulo 3, él también estaba de alguna forma en su espíritu inquieto. Ahora, el Señor los exhorta a no estar hundidos en un estado de confusión y perplejidad, a estar tranquilos. Les manda a seguir confiando. Es una acción presente continua. Ustedes ven, por favor. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Esa palabra, creed, confiad, es una acción continua. Es decir, ahora ya tenemos el ambiente en cuanto a la traición y ellos están inquietos. Además de eso, agregue lo que pasó con Pedro, cuando el Señor le dice... Dice que mi vida vas a entregar por mí, pero también vas a traicionarme, vas a negarme. Entonces, todo ese ambiente, un comentario dice así, voy a leer, el Señor no llamaba a los discípulos a creer en Él para salvación. Ellos ya lo habían hecho. El tiempo presente de este verbo, confiar, creer, se refiere en su lugar a una confianza continua en Él. Aunque los discípulos creían de verdad en Jesús, su fe estaba comenzando a tambalearse. Pronto, cuando Él fuere quitado de entre ellos y enfrentaran los acontecimientos dramáticos de la traición, arresto, crucifixión de Cristo, esa fe alcanzaría su punto más bajo. ¿Usted recuerda cuando se dan estos acontecimientos? ¿Los discípulos cómo estaban? ¿Acaso estaban ellos públicamente frente a todos? Estaban escondidos. Y mis amados, tal vez hemos vivido nosotros en alguna manera eso. ¿Podemos nosotros salir de una iglesia con nuestra fe muy fortalecida por el mensaje de la palabra, pero en cuanto vienen las circunstancias de la vida, en cuanto vienen los problemas, en cuanto vienen las aflicciones, esa fe posiblemente comience a tambalearse? Pero igual que sucede aquí con sus amados apóstoles, sus discípulos, ellos no están solos. El Señor está ahí y Él conoce, Él sabe cuáles son las cosas que a lo mejor, como decimos nosotros en un buen lenguaje guayaquileño, bajonearse. ¿Sí han escuchado esa palabra, no? Que los jóvenes, estoy bajoneado, dice. ¿Qué términos, no? Pero yo creo que es una buena palabra, que una palabra buena en el sentido de que explica el estado anímico de la persona. Y a veces uno, en una posición un poquito más madura en el Señor, puede ver a un creyente que recién está empezando, y uno lo ve bien a la iglesia, está motivado, y uno se alegra, ¿no? Pero a lo mejor uno se da cuenta que va a pasar por un tiempo difícil porque, qué sé yo, la muerte de un familiar, o lo botan del trabajo, o qué sé yo, y uno dice, chus, todo eso que se había construido, a lo mejor se va a bajonear, se va a desanimar. Y uno tiene presente la parábola del buen sembrador, ¿se recuerda? Cuando aquellos que reciben la palabra con gozo, por la presión del mundo, de las riquezas, de los afanes, ¿qué pasa con esa palabra? Como la semilla no tiene raíz, se seca. Y a veces uno, que quiere, a veces invita a alguien a la iglesia y quiere que participe de las cosas del Señor, y qué bueno, dice, ya está asistiendo. Ya está, va a hacer un curso de bautismo, está asistiendo, y de un momento a otro se desapareció. ¿Qué pasó? Lo botaron del trabajo, tuvo un problema familiar, murió alguien de la familia. Son cosas que pasan y uno teme por eso. Entonces el Señor Jesús de alguna forma está pasando esto. El Señor sabe lo que ellos van a vivir en las próximas horas. El Señor lo conoce porque es omnisciente. Entonces Él quiere fortalecerlo. Aún en el capítulo 13 recuerde que Él también se conmovió. Uno de ustedes me va a traicionar. Y todos comenzaron a inquietarse. Y en el capítulo 14, Él lo que está haciendo es tratar de fortalecerlos por todo lo que va a venir. Todo lo que va a pasar, todo lo que va a acontecer. Se descubre a Judas, el traidor, ya él aparece en escena claramente. Al Señor lo cogen y usted sabe lo que hacen con él, lo golpean, hacen un juicio injusto con él. Y toditos los discípulos que iban a estar ahí, sí, ahí estaremos a la hora de la hora. Ni uno queda. Entonces, por eso Él les dice, les manda a seguir confiando. Esa palabra confiar es seguir, es un presente continuo, una acción presente. Que no crean que porque ya conocemos a Cristo, ya no tenemos que seguir en esa acción continua. Nosotros, que conocemos un poquito más del Señor, también tenemos que seguir de una manera continua confiando en el Señor. Cuando usted no lee la Escritura y pasa mucho tiempo y se da cuenta en el plan de lectura de la iglesia que está recontra que atrasado, a la larga no está confiando. Y eso debe ser un examen, un autoexamen para nuestra vida cristiana. Es importante que lo tenga presente. Nosotros también tenemos que seguir confiando. Si usted piensa que es muy confiado, pero su confianza no está fundamentada en la Escritura, entonces su confianza sencillamente es humana. Su confianza está sencillamente puesta en sus propias fuerzas. Entonces, por eso el Señor les manda, miren, como un imperativo, si usted revisa, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Es un imperativo, una acción continua, seguir confiando en mí. Y luego les dice, creed en Dios, creed en mí. Ahí en este momento usted va a dar cuenta que el Señor Jesús se pone al mismo nivel de ¿quién? De su Padre Celestial. Es otro indicio más que usted puede ver la naturaleza divina de Jesús. Creed en Dios, creed en mí. Ningún humano va a decir eso. Solo Jesús puede decir eso. Uno puede decir, cree en el Señor. Pero no va a decir, y cree en mí también. ¿Sí se da cuenta? En el momento que Jesús está hablando así, Él se está poniendo al mismo nivel del Padre. Entonces, les manda a seguir confiando. La implicación clara de que Jesús es Dios se puede ver en esta comparación. Pero también les dice algo más reconfortante, versículo 2, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. El propósito aquí no es, dice un comentario, no es que, tal vez lo entiendan de esta manera, ¿no? No es una ciudadela con varias casas, es una sola casa con varios cuartos. ¿Por qué razón? Para poder ser una familia. Ese es el propósito. Muchas moradas, a veces imaginámonos que uno va a estar por allá, otro va a estar lejísimo. No, no. La idea es de pertenecer como en una casa grande hay muchos cuartos y todos tenemos intimidad. Él les dice, y les voy a preparar. Y obviamente, ¿cómo les prepara esa morada? ¿Qué tiene que hacer para preparar esa morada? Tiene que pasar por la cruz. Tiene que pasar por el sacrificio de la cruz. Uno dice, ay, qué bonito, el Señor me hace una casa en el cielo. Pero esa casa en el cielo le costó a Él, ¿qué cosa? Su sangre. Ese sacrificio. A veces no pensamos en esto. Recibir la ira de Dios. Cuando Él, vamos a ver más adelante en el Getsemaní, Él, Señor, si es posible que pase también esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, esa copa que suena bonito no es otra cosa que la ira de Dios, toda la ira de Dios que tiene con el pecador. Y se lo voy a decir de otra manera para que lo entienda, cómo Dios muestra su ira. Usted recuerda los que estamos leyendo Deuteronomio, Josué, Jueces, cuando el Señor va entrando en la tierra prometida, ¿y qué les dice a su pueblo cuando entran? Por ejemplo, van contra los gabaonitas, los amalecitas y todos esos pueblos que están ahí, los filisteos. ¿Cómo el Señor hace juicio contra naciones paganas? Naciones que pasaban a sus hijos por el fuego, que practicaban la idolatría, que practicaban el asesinato. Y cuando los israelitas van entrando, el Señor va mostrando su ira con esas naciones paganas. ¿Y cómo lo hacía? Aniquilando todo. Y se lo voy a dejar ahí para que usted lo lea mejor, porque eso requiere otro estudio. Dios, porque es bonito decir, el Señor ama al pecador. El Señor quiere con el pecador arrepentimiento, pero si no se arrepiente, ¿qué va a recibir el pecador? La ira de Dios. Una condenación por toda la eternidad. Yo creo que no estamos tan conscientes de eso, y es verdad. Eso requiere que estudiemos la Escritura para entender lo que es la ira de Dios. Entonces, hacer esas moradas, regresando al pasaje de Juan, al Señor le va a costar la cruz y recibir la ira de Dios. Y hay una promesa también, una promesa de ánimo para sus discípulos en el versículo 3, Juan 14, 3. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Si estuviéramos ahí, no estuviéramos entendiendo, porque usted va a ver después más adelante que sus discípulos no entienden lo que está hablando, pero nosotros podemos ver aquí una promesa de su segunda venida. Miren, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, dice, y os tomaré conmigo para que donde yo voy, allí también estéis vosotros. Es una referencia a su segunda venida, buscando en algunos estudios y comentarios. Te debo decir, mis amados, aunque tal vez no es el tema, este versículo no es una alusión al rapto de la iglesia. No lo es. Y ya habrá un momento para poder estudiar el rapto de la iglesia. Es una alusión clara a su segunda venida. Cuando Él venga, ¿cómo vendrá? Así como le dijo al sumo sacerdote Caifás. Y veréis al Hijo de Dios que viene en las nubes con gran poder y gloria. Viene a hacer juicio. No es entonces una alusión al rapto. Y lo voy a dejar hasta ahí nomás, porque eso es otro estudio. Entonces, vemos, hablando ya del único camino en el que debemos confiar, ¿quién está animándonos detrás de ese camino? De ese camino que sabemos que es Cristo. El mismo Jesucristo. Así como está animando a sus apóstoles, a sus discípulos, a seguir con todas las circunstancias que se van a venir y que ya estaban pasando, Él lo hace así con nosotros. De la misma manera nos anima a seguir, de una manera continua. Por eso es un presente continuo. A veces como que no entendemos esto del presente continuo. ¿Saben por qué? Porque, ah, no, la Biblia ya la leí ayer. Ah, ya la leí hace 2 días. No, una acción continua que debe de hacerse siempre, constantemente. Si la lees cada semana, peor. Si tienes tu devocional, qué sé yo, cada semana, peor aún. Que eso sea para examinar nuestra vida cristiana y decir, no, 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 es un presente continuo. Y ahora vemos en los siguientes versículos que el Señor Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces vamos a leer del 4 al 7, Juan 14 del 4 al 7, y conocéis el camino a donde voy, les dice. Tomás le dijo, déjeme poner la Reina Valera porque estoy leyendo la versión de las Américas. Voy a repetir, Juan 14, 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces, vamos a ver en esta segunda parte, que Él les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la pregunta que hago es, ¿sabemos realmente quién es el camino? Tengo un comentario aquí que dice, con respecto a esto, el camino es el medio por el cual los discípulos son llevados al Padre. Jesús quiere decir, me conocéis, yo soy el camino. Pero no dice todavía en concreto que Él es el camino. Podía decir, sabéis, porque aún se había revelado a sí mismo como el camino al Padre. En un comentario de Hendrickson. Ya en unas ocasiones anteriores, por ejemplo, si buscamos Juan 8, 19. Juan 8, 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Voy a leer otro más. Juan 10, 1. Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y ahí está toda la parábola del buen pastor. El mismo Juan 10, en el versículo 7, más adelante, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta. Si se da cuenta, yo soy la puerta. Versículo 37 y 38, el mismo capítulo. 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Versículo 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué es lo que usted se da cuenta? Ya el Señor les venía diciendo de alguna manera, les venía diciendo Él su procedencia, o les estaba dando a entender quién era su Padre, pero todavía no había todavía esa claridad. En Juan 10, por ejemplo, Él habla de la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Pero ya aquí tenemos su declaración clara. Y es la sexta declaración que vemos en el Evangelio de Juan con las palabras yo soy. ¿Se recuerdan las anteriores? Observe, escuche. Jesús usó la misma frase yo soy en 7 declaraciones acerca del mismo. En todas las 7, él combina el yo soy con tremendas metáforas en las cuales expresa su relación salvadora hacia el mundo. Todas se encuentran en Juan. Yo soy el pan de vida, allá en Juan 6. Yo soy la luz del mundo, allá en Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, en Juan 10. Yo soy el buen pastor, en Juan 10 también. Yo soy la resurrección y la vida. Se recuerda ya Lázaro, en Juan 11:25. Y ahora la sexta declaración. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nos falta todavía la séptima que está en Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Entonces, lo que el Señor ya les venía diciendo, les venía mostrando, ahora lo dice con toda claridad. Con toda claridad. Y es un pasaje que muchos nos aprendemos nosotros. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este momento el Señor ya les habla con mucha claridad. Y es interesante que Jesús no muestra un camino, sino que Él es ese mismo camino. Él no está diciendo yo conozco un camino mejor, no. Él es el camino. Es el camino de Dios al hombre y el camino del hombre hacia Dios. Es el camino. No está dando a entender que Él conoce un camino. Él es el camino. Es el camino personificado. Busque Mateo 11, 27 al 28. Mateo 11, 27 al 28. Mateo 11, 27 al 28. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué tú estás viendo aquí en eso que estamos leyendo? ¿Quién se está dando a revelar? Dios al hombre. Pero mire más abajo, en el versículo 7. De lo que estamos leyendo de Mateo 11, 27, ahora Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por eso nosotros decimos, es el camino de Dios al hombre y el camino del hombre hacia Dios. Él es el camino. Pero también, ¿qué está diciendo? Que Él es la verdad. Él es la verdad. Él mismo en persona es la verdad. Es la verdad en cuanto a la fuente, es la fuente confiable de la revelación redentora. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es la verdad, es la fuente confiable de la revelación redentora. Y también es la verdad que nos santifica, nos guía y nos liberta. Juan 8:32. ¿Te conoce esa cita? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el Señor, Él mismo es el camino. Él mismo es la verdad. Él mismo en persona. Pero también dice que Él es la vida. Él es la fuente y dador de vida para los suyos. Por eso es la vida. Él mismo es la vida. Cuando nosotros escuchamos esto, amados, saber que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, nosotros podemos tener una certeza en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener una realidad en nuestro Señor Jesús. Mire, si pensamos en todas las religiones que puede haber y la forma como el hombre piensa con respecto a llegar a Dios. No, ellos les pueden decir tranquilamente que hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero usted sabe, no hay muchos caminos. hay un solo camino, el único camino en que puedes confiar. ¿Y quién es? Es Jesucristo mismo, el único mediador entre Dios y los hombres. Hay muchas verdades que nos pueden acercar a Dios. No, la única verdad es Jesús mismo. Yo a veces digo, entre todas las cosas que se escuchan hoy, que juegan muchas veces con nuestro mente y nuestros pensamientos, ¿cómo puedes saber tú cuál es la verdad? Y tú dices, bueno, la verdad es Cristo. Y puede ser que lo repitas de memoria como un loro, como un lorito, porque así lo hemos aprendido. Cuidado, cuidado de tumbar eso, por favor. Puede ser que lo repita de memoria como a veces lo hemos aprendido. Pero ¿qué implica decir que yo confío en la revelación que Él ha hecho de sí mismo? Yo confío en eso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo mismo confío en eso? ¿Yendo a dónde? A las Escrituras. Por ejemplo, busquemos Juan 3. Busque Juan 3, por favor, miren. Versículo 19, Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad, mire, el que practica la verdad viene la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si yo digo, sí, Él es la verdad, Él es el camino, entonces debo estar obviamente caminando para conocer. Él es el camino, debo estar caminando para conocer de lo que Él quiere para mi vida. Si Él es la verdad, voy a ir a la luz, que es la verdad de su palabra. ¿Y eso qué va a implicar? Que mis obras van a ser reprendidas. Pero aquí o pasa lo uno o pasa lo otro. ¿Qué puede pasar? Que usted venga a la luz y sea reprendido por la verdad de su palabra, o que usted sencillamente aborrece la luz y queda manifiesto entonces que usted no es sencillamente un creyente. El creyente viene a la luz. El creyente queda expuesto por la verdad de su palabra. Y asimismo entonces, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la fuente de vida y el dador de vida para los suyos. Las palabras que nuestro Señor usa son tan directas. Y nos pone en esa situación. Él les dijo a las multitudes que lo seguían porque estaban todos detrás de los alimentos que Él milagrosamente hacía aparecer. Y Él les dice, el que quiere ser mi discípulo, coma mi carne y beba mi sangre. ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida. Tú imaginas a toda esa gente, ante esas palabras, ¿qué hicieron? La gran mayoría dejó de seguirle. Pero Él no se incomoda por eso. Porque aquel para quien Cristo es la vida y sabe que la vida es Él y la vida viene de Él, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tal vez, mire, hay cosas en la vida cristiana que no vamos a entender. Por eso es que de alguna forma siempre hablamos de que hay cosas que son incomprensibles en Dios. Pero aún así Dios se revela. Dios revela lo que necesitamos para la vida cristiana. Nadie puede decir, no, yo no voy porque la verdad es que no entiendo eso, no entiendo la Biblia. Ese lenguaje no lo entiendo, es difícil para mí. Eso no es falta de ignorancia, eso es sencillamente orgullo. Eso es orgullo, no es falta de ignorancia. Porque Dios revela lo que necesitamos para todas las cosas referentes a la vida y la piedad. Así lo dice el apóstol Pedro. Pero sí hay cosas que son a veces incomprensibles de Dios. ¿Cómo podemos entender su omnisciencia? ¿Cómo podemos entender que fuimos conocidos ya desde que antes de que el mundo fuese creado? Y que todas las cosas que nos acontecen no son casualidad, sino que hay propósitos de Dios. Son cosas incomprensibles, pero lo que necesitamos saber, Él lo ha revelado. Y Él está diciendo aquí, ¿sabes qué? Yo soy el camino, el único camino, yo lo soy. No hay otros caminos. No, que también por allá, no, que esto de acá. Ellos también, todos los caminos apuntan a Cristo, todos apuntan a Dios. No, el único camino, la verdad, Él es la verdad. La verdad de la palabra, la que nos va a confrontar. Y Él es la vida. La vida que nos va. Ustedes saben cómo estamos antes de venir a Cristo. Muertos. Eso dice la Escritura, Efesios. No piense. Cuando no entendemos esto, no, ¿cómo puede ser posible? El hombre con tanta inteligencia y con tan buenas acciones, ¿cómo puede estar muerto? Pues la Escritura dice claramente que el hombre sin Dios está muerto. Espiritualmente está muerto. Cuando entendemos eso, que estamos muertos, podemos ser entonces, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por el Dios vivo. Porque he entendido que la única vida que puedo tener me la puede dar Cristo. De ahí la comodidad y todas las cosas que te da este mundo, eso nada que ver. La única vida es Cristo. Ahora, hablamos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. Al cristianismo se le llamó, recuerda, el camino. ¿Cómo se le llamaba el cristianismo en los primeros años del inicio de la iglesia? El camino se le llamó. El cristianismo. Si me hubieses conocido, luego dice, también a mi Padre hubieses conocido. Lea por favor versículo Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La pregunta que podría estar en sus mentes, ¿qué tanto conocemos a Jesús? ¿O conocemos a Jesús realmente? Y usted sabe que ese conocer no es como el conocer que usamos nosotros. Ese conocer que implica intimidad. De tal forma que dice en Mateo 7:21. ¿Qué dice con respecto a aquellos que van y dicen, Señor, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros? En tu nombre, hey, predicamos muchas veces. En tu nombre, estábamos metidos en la iglesia. En tu nombre, y él les va a decir una sola frase. Nunca los conocí. Y el Señor está diciendo aquí, si me conocieseis en ese contexto, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aunque no lo crea, nosotros lo podemos entender ahorita un poquito mejor. Digo un poquito mejor. Pero en ese momento, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a un Felipe. Felipe primero empieza, ¿no? O Tomás, déjeme ver. Sí, Felipe, porque son dos aquí. Tomás ya estuvo arriba en Juan 14:5. Usted vamos a ver en Juan 14:5. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Vea, ya vemos ahí, se me estaba saltando Tomás. Tomás, ¿a dónde vas? Porque él dice, donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. ¿A dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y él les dice ahí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero ahora vemos en el versículo 8 a Felipe. El Señor está diciendo, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. ¿Y qué le dice en el versículo 8, Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo creo que, como algunos de nosotros queremos ser tan prácticos y no tan diligentes buscando las cosas de Dios. Y se lo puedo tal vez mostrar de una manera. Podemos tal vez asimilar mejores las experiencias que ir y ser obedientes a buscar lo que dice Dios en su palabra. Pero para Felipe necesitaba de otra forma las experiencias para poder creer. Señor, ¿qué dice? Muéstranos al Padre y nos basta. Tal vez acordándose de Moisés, tal vez acordándose de allá de los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Donde Dios se manifestaba y aparecía en el Sinaí. Tal vez Felipe en su mente, muéstranos y con eso creemos. Y no es así. Tal vez nosotros en nuestra vida, quién sabe, estamos obrando de esa manera. No estamos obrando en cuanto a crecer en el conocimiento de Dios por su palabra, sino que estamos más que todo obrando para conocerle mejor por las cosas que experimentamos. Y la reprensión del maestro es muy clara. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La reprensión del maestro frente a la ignorancia de sus discípulos. ¿Qué le dice primero? Tanto tiempo que estoy con vosotros. Se lo voy a decir de otra manera, para que usted tal vez lo pueda recibir personalmente. Tanto tiempo que a veces se les ha hablado de Cristo. Tanto tiempo que se les ha hablado de su palabra. El Señor Jesús le dice a él: tanto tiempo que he estado con ustedes. ¿Cuántos años estuvo con él? Casi 3 años. Y no fue un discipulado de una vez a la semana. Fue una vida con Jesucristo. Y uno puede decir: pero Felipe, ¿cómo puedes preguntar por eso si has pasado con el Señor día y noche? No se sorprenda, somos nosotros así también parecidos. ¿Cuántas veces se nos ha exhortado para buscar las cosas de Dios y leer su palabra? ¿Cuántas veces nosotros se nos ha hablado de Cristo y aún a veces así, de ser perseverantes en las cosas del Señor en cuanto a su voluntad revelada para nuestras vidas? ¿Y cuántas veces seguimos haciendo las mismas cosas que no van de acuerdo con su voluntad? Y él le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me vea, él ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe tal vez necesitaba una experiencia, pero ahí mismo, ¿qué estaba dando a conocer Jesús? Que él era el Dios encarnado y que quien lo conocía a él, ¿a quién conocía? Al Padre. Dios el Padre se da a conocer ¿por quién? Por el Hijo. La única manera de conocer a Dios es por el Hijo. ¿Usted se sabe lo que pasaría si queremos conocer a Dios sin conocer al Hijo? No se puede. La única forma es precisamente poder conocer al Hijo. Dios, mire en qué sentido Dios nos viene a buscar a nosotros. Porque Él sabía que nosotros, buscarlo a Él, podíamos hacerlo. Piensa en la naturaleza caída que tenemos. ¿Podemos nosotros buscar a Dios de manera natural, como bien lo veíamos en el discipulado? No, no podíamos hacerlo. Por eso Dios, ¿qué tiene que hacer? Venir a buscar a nosotros. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego le dice, siguiente versículo. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, el Señor le está diciendo: creedme que yo soy uno con el Padre y que no hablo por mi propia cuenta. Y aún así, creedme por las obras que dan testimonio de mí. Y ellos habían pasado tiempo con el Señor, habían visto las obras. Entonces, es realmente infundada esta falta de confianza de Felipe. Vamos al siguiente versículo. Versículo 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, sabiendo que Él es el único camino, ahora Él nos da una gloriosa promesa. Bueno, nos dice claro que empecemos a confiar en Cristo, y para eso obviamente se da la situación con Felipe, que debemos empezar a confiar en Él. Y ahora nos da en estos versículos una gloriosa promesa. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que les dice a ellos? Las obras mayores ustedes harán. ¿A qué se está refiriendo? Si nosotros vemos el alcance de la obra de Cristo, solamente quedó dentro de la región, obviamente, de los judíos. Pero cuando el Señor ya, Él pasa la cruz, regresa, ¿hasta dónde es el alcance de las obras que hacen sus discípulos? Hasta más allá de Judea. Es más, la conversión de los gentiles. Son obras mayores que hacen sus discípulos. Y obviamente, dentro de ese contexto de esas obras mayores, Él les dice también que pidan conforme a su voluntad para que su nombre sea glorificado. Y aquí hay que dejar en claro, no es esto una fórmula mágica de pedir en su nombre. ¿Qué es lo que usted está viendo aquí cuando Él les dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo? Esto no se trata de pedir cualquier cosa. Se trata de pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque usted se imagina, yo podría sacar este pasaje de aquí fuera de su contexto y decir, ¿saben qué, hermanos? Pidan todo porque Dios les va a dar a todos si piden en el nombre de Él. Y al final el 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Pero dentro de qué contexto? ¿De qué está hablando aquí? El Señor les está diciendo, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho, parafraseando la escritura. Ustedes van a llevar este evangelio, lo van a llevar hasta los confines de la tierra. Van a llevarlo más allá de los límites. En ese aspecto son sus obras, son las obras de los discípulos mayores que las del Señor. En ese alcance que nosotros ahorita lo disfrutamos en este tiempo. En ese asunto, en ese contexto, pidan conforme la voluntad. ¿Y quién es el que es glorificado? Es el Padre, dice, para que el Padre sea glorificado en la obra del Hijo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, porque si quieres sacar ese versículo y pedir todo en el nombre del Señor, a la final no estás glorificando al Padre ni al Hijo, te estás glorificando tú mismo, porque estás obrando fuera de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a cerrar con una conclusión, algunas conclusiones. ¿Quién está detrás de este camino? Nuestro Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Vamos a pasar nosotros aflicciones en esta tierra? Sí, pero así como Él fortaleció a sus discípulos, así Él nos fortalece a nosotros. ¿Dónde yo encuentro ese camino? ¿Dónde encuentro esa verdad y dónde encuentro esa vida? ¿En dónde? Solamente en Cristo Jesús. Solamente en el Señor. No hay muchos caminos que llevan a Dios. Hay uno solo, que es Cristo. Si conoces ya el camino que es Cristo, va la pregunta, porque es necesario que seamos confrontados, ¿no? Y tú dices, amén, sí. Es hasta creo una de las citas más fáciles que nos podemos aprender. Junto con Juan 3:16, es Juan 14:6. Si conoces ya el camino que es Cristo, dices amén. Y conoces que Él es la vida, amén. La pregunta es tan sencilla, mis amados hermanos. ¿Qué esperas para vivir conforme a su voluntad? ¿Qué esperamos para vivir conforme su voluntad? Mira que a ellos les llamaron cristianos en el primer siglo. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque caminaron como Él caminó. Y eso los llevó muchas veces a dar su vida por el Señor. Ellos caminaron como Él caminó. Y eso lo llevó a dar a sus vidas. Si a ellos lo llamaron cristianos porque andaron como el Señor anduvo en esta tierra, ¿cómo deberían llamarnos entonces a nosotros? ¿Cómo deberían llamarnos a nosotros? Cristianos. Y la pregunta es, ¿estamos andando como Él caminó en esta tierra? Para que nos llamen cristianos. ¿Estamos nosotros realmente en ese camino que es Él? ¿Estamos en Él, en esa verdad que es Él? ¿En nuestra vida que es Él? ¿O todavía nosotros hacemos lo que nos parece? De la misma manera, donde se vea que la vida que profesamos es santa y piadosa como la de nuestro Maestro. Porque si decimos que nosotros somos cristianos y estamos caminando en su voluntad, entonces es obvio que la vida que profesamos debe ser una vida santa y piadosa como la de nuestro Señor Jesucristo. Es así de sencillo. Aquí nos podemos aprender la cita y recitarla muchas veces, pero esa cita bíblica debe ser conforme la vida que nosotros estamos llevando. Y eso solamente nos lleva a examinarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos realmente caminando como Él caminó aquí en esta tierra? Eso lo puede ver el hermano que te acompaña al lado tuyo. Eso lo puede ver el pastor que te acompaña aquí en la iglesia donde te reúnes. ¿Pueden ellos decir sí? Él es un creyente piadoso. Él es un creyente que vive la fe. Es un creyente que es obediente a la palabra. Es un creyente que está buscando su santificación día tras día. Está perseverando día tras día en el Señor. Es un creyente que quiere ser edificado y puede recibir una exhortación en amor y puede recibirla y puede amar y puede perdonar. ¿Alguien te puede evaluar de esa manera? Claro, es obvio que si saltas de iglesia en iglesia, ¿quién puede decir eso? Entonces es hora de que vivas una vida piadosa en Cristo Jesús. De que puedas decir, sí, perfecto, la luz me va a confrontar, ¿se recuerdan? Pero es la única manera de que nuestras obras sean expuestas por su palabra, porque Él es la verdad, Él es la vida. Si nuestras obras no son expuestas por la palabra, seguiremos entonces viviendo en oscuridad. Nadie nos podrá señalar porque no hay ninguna evidencia de una vida piadosa, porque estás viviendo fuera de la voluntad del Señor. Así que, perfecto, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único camino en el que debemos confiar. Recuerda que ese confiar es continuo. Es un camino que habla de que es continuo, que es seguido. Y así se debe mostrar tu vida delante de Dios, delante de los hombres. Si no es así, entonces, ¿qué esperas para vivir conforme a su voluntad? Es más, ¿hasta cuándo estás saltando de iglesia en iglesia? ¿Hasta cuándo estás huyendo de recibir la exhortación de tus hermanos? ¿Hasta cuándo estás huyendo de que tu pastor te pueda exhortar? Es la única forma en que podemos crecer en el Señor. Amén. Vamos a orar.